Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Antes de comenzar este tiempo de actualidad universitaria, quiero que reciban un saludo de mi compañera Noelia Espinosa en la locución, el de Jesús López al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2017 y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista.
Hoy el foco mediático, además de estar en Nueva York, está también en Cataluña, donde se está celebrando la Diada en un contexto atípico tras las últimas decisiones del Parlament y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por eso hoy hablamos con la profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández, Rosario Turausina.
Y hablamos también de un congreso.
Así es, la UMH y la Universidad de Houston reúnen a cerca de 100 expertos para debatir la relación entre las neurociencias y las artes.
Hoy es 11 de septiembre. Hace unos años el foco mediático estaba únicamente en Nueva York, pero ahora también lo está en Cataluña, porque se celebra la Diada en un contexto ciertamente enrarecido. Ya saben que esta festividad de todos los catalanes y catalanas tiene lugar tras una intensa semana de actividad tanto para el Parlament de Cataluña como para el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional, que ahora mismo está valorando la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. Y por eso, para conocer con más detalle de qué forma se ha pronunciado este tribunal sobre, por ejemplo, la ley del referéndum catalán, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Charo Tur, profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo decíamos al inicio, están siendo unos días frenéticos. El miércoles se aprobó la ley del referéndum y la sindicatura electoral y un día más tarde el Pleno del Tribunal Constitucional suspendía provisionalmente esta y otras leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña que ordenaban la celebración del referéndum. Pero lo suspende provisionalmente. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere señalar el Tribunal Constitucional con este pronunciamiento? ¿Por qué es inconstitucional esta ley?
Bueno, empiezo un poco por el final y por el principio. Más que unos días frenéticos, yo diría que llevamos demasiado tiempo ya frenéticos. Es verdad que estamos entrando después del verano en una recta final porque se ha anunciado el referéndum del 1 de octubre y vamos a tener un mes absolutamente esquizofrénico. Pero quiero, bueno, empezar señalando que esto tiene una trayectoria muy, muy amplia y muy alargada desde que se aprobó aquel famoso Estatuto de Autonomía para Cataluña, que llegó al Tribunal Constitucional, y a partir de ahí yo quiero recordar que el Parlamento catalán y el Gobierno catalán, bueno, pues han aprobado muchas resoluciones, normativa, bueno, pues que está provocando un caos en nuestra estructura territorial de Estado y en nuestro ordenamiento jurídico. La suspensión que se produce ahora es contra la normativa que has citado en concreto, es un paso más, significa simple y llanamente que esa norma o esa actividad que pretende el Gobierno de Cataluña no puede celebrarse, mientras lo hace de forma cautelar, es decir, por los efectos perjudiciales que podría causar esa normativa, cautelarmente entiende que no se puede llevar a cabo toda esa actividad que se pretende, ni esa normativa puede entrar en vigor. Con lo cual, no puede producirse ningún tipo de acto, ningún tipo de actividad, ningún tipo de aplicación de toda esa normativa. Eso es lo que significa, esperando precisamente a que el tribunal haga un análisis más pausado, más detenido y señale si es o no inconstitucional ese acto y esa norma. Bueno, ¿por qué es inconstitucional? La verdad es que esto más que 5 minutos nos llevaría todos unos informativos, pero lo es porque simple y llanamente contradice la propia Constitución española, porque no se puede celebrar un referéndum más que en los términos y en las condiciones que señale la Constitución. No puede una comunidad autónoma celebrar un referéndum unilateral, es el Gobierno del Estado el que tiene que convocar un referéndum, y porque la normativa simple y llanamente, yo voy a decir quizá lo más manifiestamente inconstitucional, porque lo puede ser por muchas cosas, pero lo más sorprendente es que esta normativa señala que se coloca por encima de la Constitución misma, con lo cual yo creo que eso lo puede entender toda la ciudadanía, eso cualquiera, bueno, se daría cuenta de que efectivamente significa que esa norma contraviene, en el momento que se quiere colocar por encima de la Constitución misma, y así lo dice expresamente, bueno, pues contraviene acusadamente de una forma rotunda y manifiesta la propia Constitución española.
Así es, pero por ejemplo, Ada Colau ha declarado esta mañana, según leemos en la edición digital del diario El País, que va a hacer todo lo posible para que se pueda votar el 1 de octubre. ¿Qué pasaría si se sacaran las urnas a la calle?
A ver, yo quiero ahora llegar un poco más lejos, porque hasta ahora lo que he dicho es que esto es inconstitucional, ¿no? Parece que la razón la tiene el gobierno del Estado. Yo quiero ir más lejos. Aquí hay un debate de fondo muy bonito, pero también muy problemático y que necesita que de una vez por todas, bueno, pues la clase política se siente, la academia se siente y, bueno, se llegue a soluciones verdaderamente rotundas y claras. Hay quien antepone, digamos, para que se me entienda, la democracia a la ley. Y hay quien dice, para ser sintética, que la ley está por encima de lo que la ciudadanía piensa. Yo creo que ese es el debate de fondo, el principio democrático, más o menos explicado así, la democracia y la legalidad o la constitucionalidad. La Constitución no deja de ser más que una superley, ¿vale? Entonces, a ver, yo creo que hay que compaginar, lo primero que hay que aclarar son esas dos cuestiones. La opinión del pueblo no tiene sentido si no es dentro de la ley, y la ley no tiene sentido si no es con la opinión del pueblo. No sé si me explico. No podemos hacer chocar una contra la otra. No tiene ningún sentido. La ciudadanía hizo hace más de 40, casi 40 años, un pacto constitucional, hizo una superley, y de ahí ha sacado toda una serie de leyes que están por debajo de esa constitución y que son de alguna forma producto de la voluntad del pueblo. Cuando el pueblo no le encaja algo de lo que está ocurriendo, y es obvio que tenemos un problema en este país, y no es de ahora, lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, y ahí somos responsables, tanto el gobierno estatal, quizás más el gobierno estatal, porque es quien dirige todo el país, que incluso los catalanes o la gente valenciana o los vascos. Cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es volver a encajar el principio democrático o la democracia con la ley. Y es lo que está ocurriendo ahora. Digamos que hay gente que no se siente contenta con la ley y dice, como no se me hace caso y no se cambia la ley, voy por encima de la ley, me invento leyes nuevas que están contraviniendo esas leyes. Y hay quien dice, la ley es la que tenemos y tú no puedes contradecirlo. Evidentemente, lo del día 1 de octubre es inconstitucional, las leyes que están saliendo son inconstitucionales, pero tenemos un problema porque tenemos que encajar la democracia con la ley. ¿Eso qué significa? ¿Podemos cambiar la ley? Sí, claro, la podemos cambiar. El pueblo puede cambiar la ley, el pueblo se puede manifestar, el pueblo puede salir a la calle, hoy saldrá a la calle, y el pueblo puede decir algo el 1 de octubre. Pero si queremos cambiar las cosas, tenemos que entrar en un diálogo para cambiar la ley, y si es necesario, incluso la propia Constitución. ¿Quién sabe si, por ejemplo, para introducir mecanismos que permitan que se pueda hacer un referéndum como el que se permite el 1 de octubre? Por lo tanto, ¿qué pasaría si se sacaran las urnas a la calle? Pues pasará todo lo que se quiera que se pase, todo lo que quieran que pase. Ese referéndum es un referéndum hecho fuera del marco del Estado de Derecho que tenemos actualmente. Por lo tanto, jurídicamente hablando, no tiene validez, pero sí que tiene validez la fuerza de las personas que se están manifestando. Eso no lo podemos menospreciar.
Y hablando de esa fuerza de las personas, también se ha hablado mucho sobre el papel del funcionariado público en esta hipotética votación del 1 de octubre. ¿Tendría algún tipo de responsabilidad este colectivo en caso de que colaboren con la celebración de este referéndum?
Bueno, hay demasiadas personas, si nos fijamos bien, y esto es lo grave de la situación, hay demasiadas personas implicadas, ya no solo el funcionariado. Estamos hablando también de toda la gente voluntaria que puede participar en el proceso. Estamos hablando de cargos políticos, de muchísimos cargos políticos. Las responsabilidades existen, claro que existen. Si son delictivas o no, nos tendríamos que ya ir al detalle, un delito de desobediencia, que tiene que incumple una decisión de la autoridad administrativa, pero tiene que haber recibido esa orden, además confirmada, de que está desobedeciendo por ir en contra de la ley de un tribunal. Un tribunal constitucional que advierte, si leemos las providencias que salieron la semana pasada, advierte de que se podrían generar responsabilidades. El tribunal también puede ahora mismo inhabilitar y suspender los cargos de funcionarios y de autoridades. Bueno, en definitiva, podría verse implicada tanta gente como el gobierno y la fiscalía quisiera que se implicara a tanta gente. De hecho, más allá de que yo ahora diga rotundamente sí hay una responsabilidad y hasta dónde podría llegar, a mí lo que me interesa más señalar es que cuando se responsabilizan a cientos o miles de personas en un proceso de este tipo, tenemos un problema, es decir, ya no tienen solo un problema las personas esas que van a estar, que a las que se les puede imputar alguna actividad ilícita o delictiva, sino que quien tiene un problema es el Estado en su conjunto, es decir, nos está fallando el mismo Estado cuando tenemos que depurar responsabilidades de cientos de personas. ¿Con ello qué quiero decir? Bueno, pues que aquí hay un choque de trenes demasiado acusado, demasiado fuerte. De hecho, vamos a asistir durante un mes a toda una serie de amenazas y de avisos constantes. Y a mí me parece que esa, evidentemente, no es la solución que necesita el conflicto de Cataluña, que no es el conflicto de Cataluña, es el conflicto territorial que tenemos en este país. Entrar en un proceso de responsabilidades a cientos de personas, bueno, pues es una medida, efectivamente, pero es una medida demasiado fuerte para un Estado de Derecho. Es decir, yo creo que ahí ya lo que se resiente es la sociedad misma. Lo digo de otra manera, todo no lo soluciona la ley, en el sentido de que no basta con meter en la cárcel o depurar o poner multas o inhabilitar o suspender cargos y a personas. Me parece que ahí también la solución la tiene que ofrecer la política. Hace falta más diálogo, hace falta sentarse para dar una vía, una salida a esta situación, una salida que puede pasar, por ejemplo, por una reforma de la Constitución. Podría ser el momento de plantearnos qué tipo de modelo territorial queremos, cómo hacemos colaborar a las comunidades autónomas, cómo hacemos que se sientan cómodas o no dejen de sentirse cómodas, porque si no, bueno, pues esto será un sin vivir durante demasiado tiempo, unas constantes amenazas, un constante pulso, esto es un pulso constante. Y se está utilizando los instrumentos jurídicos cuando también hay vías políticas de negociación que se pueden traducir luego en vías jurídicas, cambiar leyes o cambiar la Constitución misma. Pero no se funciona un Estado de Derecho y una democracia no se construye a base de meter en la cárcel o poner multas o inhabilitar o suspender o quitarle derechos a las personas. Eso es muy peligroso y evidentemente es lo que estamos viviendo ahora, no soluciona el problema.
Así es, muchas gracias Rosario Tur, profesora del área de Derecho Constitucional de la UMH. Falta por ver qué dirá el Tribunal Constitucional a propósito de la ley de transitoriedad, pero bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos en Informativos UMH con más noticias. Ahora les contamos que la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Houston han reunido a cerca de 100 expertos para debatir la relación entre las neurociencias y las artes.
Así es, ambas universidades han organizado unas ponencias que han arrancado esta mañana y concluirán el miércoles 13 de septiembre en Valencia.
Este Congreso de Neurociencias y Creatividad, presidido por el profesor del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH, José María Azorín Poveda, se celebra por primera vez en Europa.
Avui, com és tradició tots els dilluns, contem amb José Ramon Martínez, de l'Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística. Bon dia, José Ramon.
Hola, què tal? Bon dia.
Tinc entès que encara queden uns cursos per ahir d'estiu.
Sí, sí, és cert, ben cert. Hi ha cursos d'estiu encara pendents per a fer i anem a donar aquesta informació. Mira, pel que fa al campus d'Elx, hi ha tres cursos, comunicació eficaç per a la vida professional i personal amb eines de programació neurolingüística, un altre curs, introducció a la direcció i gestió de projectes segons la metodologia PMBOK i tècniques sociocorporals per al desenvolupament de la creativitat humana. Pel que fa al campus d'Alacant, el curs Jornades de Governs Locals, passem al campus de Callosa de Segura, intervenció socioeducativa amb col·lectius vulnerables des de la innovació i el treball pluridisciplinari, i el curs Miguel Hernández i Francisco Salinas, dos poetes del poble. Passem al campus d'Oriola Desemparats, el curs Enologia Pràctica i Viticultora Enològica iniciació al tast del vi. I ja per acabar, al campus de Sant Joan d'Alacant, redacció i publicació d'articles científics i l'últim curs, curs pràctic del programa estadístic SPS, aplicació en ciències de la salut. I, com sempre, si voleu ampliar més informació, ja sabeu que tot això i més ho podeu trobar al nostre blog cultura.umh.es.
Moltíssimes gràcies, José Ramon, i esperem estar amb tu una altra vegada el pròxim dilluns.
Ens escoltem la setmana que ve. Gràcies.
Bien, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, lunes 11 de septiembre de 2017. Nosotras volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre esta universidad. Hasta entonces.